Y finalmente, antes de pasar a las clases relacionadas con ecografía, vamos a echar un ojito a las complicaciones que puede presentar el acceso vascular, principalmente la fístula, pero bueno, también alguna relacionada con el catéter, que aunque sea muy obvia, vamos a repasarla un poco. Entonces, bueno, en términos generales, una de las primeras y de las más frecuentes complicaciones que pueda aparecer en la fístula arteriovenosa es el fenómeno de estenosis. El fenómeno de estenosis, que de forma técnica se conoce como una reducción del calibre de un 50% respecto al calibre normal basal. No estamos hablando de los aneurismas en los cuales presenta pues, hasta 2 centímetros, 3 centímetros de calibre y luego estrecha en su trayecto normal y corriente hasta 0,8, 0,7 centímetros. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que respecto al basal pues, presente un estrechamiento significativo. Aquí, bueno, pues dejamos una tablita relacionada con los distintos tipos de estenosis que nos podemos encontrar, sitio más frecuente, por así decirlo, y las características principales relacionadas, ¿no? Un poco a modo de resumen de lo que vemos en el manual. Bien, otro de los fenómenos que pueden estar asociados a la complicación de la fístula es el desarrollo de ciertos trombos. Dentro de esa formación, de esa pelota de fibrina y heparina que nos encontramos y que puede ocluir la luz del acceso vascular, pues encontramos dos tipos principalmente de causas, ¿no? Unas son anatómicas, otras no anatómicas, que podríamos decir, mucho menos frecuentes, pero principalmente lo que tenemos que destacar es que cuando aparece un fenómeno de trombosis, habitualmente suele estar relacionado con la estenosis previa del acceso. ¿Entendido? Al final, lo que acaba ocurriendo es que esa disminución del calibre hace que cuando vaya el flujo de la sangre no permita su paso por completo, sino que, bueno, pues que genere cierta reverberación o cierto reflujo, podríamos decir, dentro de esa zona. Al final acaba quedando cierta sangre estancada, acaba generándose ese flujo turbulento que decíamos en clases anteriores, que era tan contraproducente y que podía dar lugar, como ya decimos, pues bueno, pues a la maraña de fibrina que tiende a formarse y que posteriormente viene asociada al acople de plaqueta formando ese tapón tan característico, ¿no? Otras causas que son no anatómicas, podríamos decir, que influyen en la formación del trombo, pues bueno, entre otras, el desarrollo de o el mantenimiento de una hipotensión en situación basal, pues aquel paciente que, por ejemplo, tiene de basal 9 de sistólica, 5 de diastólica, al final no va a tener suficiente presión en la sangre, puede dejar algo estancado y puede generar ese desarrollo de trombo, ¿no? Fenómenos de deshidratación, de insuficiencia cardíaca, en la cual pues, también le cuesta un poco no solo el bombear la sangre, sino también impedir el reflujo y la precarga, de tal manera que pues, al final acaba quedando algo de sangre, por así decirlo, en stand-by, ¿no? En overbooking, incapaz de pasar hacia las venas cavas y evidentemente cómo se va acumulando los trayectos cada vez más distales, pues al final acaba generando cierta trombosis, ¿no? Compresión externa, por lo cual siempre decimos que el paciente pues, no se ponga ropas ajustadas, que no se someta a, por ejemplo, no cuelgue un bolso pesado durante un periodo prolongado, etc., etc., porque eso podría provocar, pues ya digo, el desarrollo de trombos. Y luego ciertas alteraciones de la coagulación y, por supuesto, punciones traumáticas que las asociamos a fallos en la punción. Esto ocurre mucho, ¿no? En las primeras sesiones de diálisis, cuando el paciente se punciona por primera vez o la fístula se punciona por primera vez, cuando se generan círculos o viciosos o virtuosos, que podríamos decir, cuanto mejor pinchamos, mejor va a desarrollar la fístula y cuanto mejor desarrolla la fístula, mejor vamos a pinchar en posteriores punciones. Y al revés, cuanto peor sea la punción en las primeras sesiones, puede generar cierto hematoma, puede generar cierta extravasación. Eso comprimir la fístula, no desarrollar correctamente, generar ciertos trombos, porque es una fístula muy inmadura y, por supuesto, complicar posteriores punciones. Cuanto peores sean esas punciones, pues todavía nos costará mejor, más el desarrollo de la fístula, ¿no? Entonces, esa doble vertiente de círculo virtuoso o vicioso, en función de si las primeras punciones son buenas o no, óptimas o no. Y bueno, pues que por eso vamos a incluir la punción ecoguía en los últimos temas, porque tenemos que intentar asegurar el buen mantenimiento del acceso vascular recién hecho. La falta de maduración, pues ya lo comentábamos en vídeos anteriores, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una serie de factores intrínsecos y extrínsecos al paciente? Pues pueden generar que, bueno, pues que haya una buena o no tan buena maduración y complicar con posteriores punciones erróneas la maduración del mismo acceso. Entonces, bueno, repasar un poquito en un par de vídeos anteriores todos los procesos de maduración, la bibliografía incluida en el manual, porque bueno, es un defecto que puede complicar el desarrollo de la fístula y posteriormente que se requiera una reintervención de la misma o incluso derivar al paciente en el fatal catéter, sobre todo cuando no es lo que se desea, porque la morbimortalidad siempre está asociada, ¿no? Infección de la fístula, que aunque bueno, es bastante menos frecuente que en el catéter, sí que se puede dar en ciertos accesos, sobre todo de prótesis. Aquí vemos, al parecer, puede ser una fístula, posiblemente sea nativa, y es raro que una fístula nativa llegue a infectarse, pero bueno, lo tenemos que tener siempre entre las posibilidades y por eso, pues cuando haya alguna infección, alguna zona de posible infección, debemos rotar el punto y evitar la punción en esa localización, explorar nuevas zonas y dejar esa zona descansar, curar y que esa infección local pues, no pueda extenderse hasta sistémica, ¿no? El desarrollo de aneurisma, ya sabéis, esas dilataciones que aparecen en los distintos vasos y que es muy importante diferenciar entre aneurismas arteriales y venosos. Los aneurismas venosos son tremendamente prevalentes, frecuentes en el desarrollo de las fístulas, muchas veces debido a debilidad intrínseca del paciente, factores asociados como la diabetes, hipercolesterolemia, pero también a punción zonal en vez de escalonada, pues porque no queda más remedio. En muchas ocasiones, al final acaba degenerando en esa debilidad de la pared que provoca esos aneurismas. En muchísimas ocasiones los aneurismas no tienen por qué ser patológicos, otras veces son prodrómicos de estenosis que se están produciendo y por eso se van acumulando sangre en esas zonas y generando esa dilatación, pero ya digo, en la mayor parte de las ocasiones no suelen ser patológicos. Sin embargo, los aneurismas arteriales deben vigilarse con detenimiento, ¿no? En muchas ocasiones los aneurismas arteriales están relacionados con malas punciones que hemos llevado a cabo por una canalización demasiado cercana a la anastomosis y como tal hay que tener mucho cuidadito en su tratamiento. Bien, en muchísimas ocasiones pueden generar incluso problemas de hipoperfusión distal o directamente la disfuncionalidad de la fístula, por lo tanto es necesario reintervenir. Así que en caso de, bueno, por detectar algún tipo de aneurisma arterial debe ser rápidamente notificado, aunque el paciente también lo va a hacer con rapidez. Luego, algún otro síntoma o patología o complicación de la fístula característico es el síndrome de robo, que decimos de manera como coloquial, o de hipoperfusión distal, en el cual, pues bueno, al final hay demasiada derivación de sangre arterial hacia la fístula en vez de hacia la zona más distal y, pues bueno, el paciente denota sensación de hormigueo, de frialdad, parestesias, hay veces que dificultan la movilidad e incluso dolor, sobre todo cuando iniciamos el tratamiento, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es necesario reintervenir. Hay veces que ocurre simplemente porque han dejado demasiada apertura en la anastomosis, entonces es necesario cerrarla un poquito y con eso es más que suficiente, pero otras veces es imprescindible cerrar la fístula porque el paciente presenta demasiado dolor. Y al final, pues ya digo, es necesario cerrar la fístula, iniciar otra un poquito más proximal o simplemente pasar a codo directamente. Pero cuando el dolor es tan, tan, tan fuerte, pues es incompatible la diálisis con ello. A veces que el paciente, pues simplemente con un guantecito de lana o simplemente se le puede calentar un guante con agua caliente. Para facilitar un poquito la vasodilatación, el paciente mejora en confort, ¿no? Pero otras ocasiones, ya digo, la diálisis se hace incompatible con el dolor y como tal, pues no es un acceso óptimo para llevar a cabo el tratamiento. Y luego pasando al catéter, pues bueno, pues principalmente nos encontramos dos disfunciones o dos complicaciones características. Una, la disfunción propia del catéter. Pues bueno, el catéter deja de funcionar, presenta presiones arteriales demasiado negativas, colapsa por completo y por supuesto, impide el funcionamiento. Pues bueno, pues cuando es de manera casual, pues tras unos lavados, hay que intentar alternar las luces en algunas ocasiones, e incluso el uso de fibrinolíticos como la uroquinasa, ¿no? Pero cuando ya la disfunción del catéter se establece como algo habitual, algo que es recurrente sesión tras sesión, que no permite alcanzar un QE, un flujo del monitor adecuado de la bomba, pues al final es imprescindible reintervenirlo, por así decirlo, y recolocarlo para alcanzar pues, un objetivo de tratamiento adecuado. Aquí dejamos un algoritmo modificado por mí, pero propuesto por la Guía Española de Accesos Vasculares, que tanta información siempre nos deja. Y luego, por otro lado, pues, la causa por la cual siempre tendemos a que el paciente tenga fístula, ¿no? Y es el alto riesgo de infección en el catéter. Al igual que en la fístula, la infección del catéter, pues, la más habitual, pues, puede ser por Staphylococcus aureus, es la más habitual, debido a ese carácter saprófito que puede tener este coco, esta bacteria en nuestra piel, pero que, claro, no está exenta de complicaciones mayores. Entonces, siempre ante la presencia de rojez, de aparición de costras, de supuración y drenaje, que esto ya estaría en temas un poquito ya más avanzados, o ante el testimonio del paciente de que le pica, de que le duele, de que le molesta, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta y pues, manejar bastante bien esta situación, ¿no? Muchas veces con el uso de suero hipertónico, incluso antibióticos tópicos como la mupirocina, puede revertir sin problemas, pero en otras ocasiones es necesario el uso de ciertos antibióticos como la ceftazidima, la cefazolina o la vancomicina, al que el Staphylococcus aureus es bastante sensible. En otras ocasiones, pues, es imprescindible llevar a cabo un cultivo para determinar exactamente cuál es el bichillo que está implicado, por un lado, que suele ser Staphylococcus, pero sobre todo hacer el antibiograma y ver a qué antibiótico es susceptible, ¿no? Es sensible. Entonces, bueno, ahí puede incluir el uso de otros antibióticos un poquito más específicos, por ejemplo, como la daptomicina, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en resumen, pues ya sabéis que la mayor parte de las complicaciones pues, son evitables y sobre todo si se detectan a tiempo, y por eso tan importante el tema anterior, ¿no? De monitorización continua del acceso. Por supuesto, en términos de complicaciones, aunque hayamos explicado más complicaciones relacionadas con la fístula, pero pues, la aparición de complicaciones que pueden determinar un peor funcionamiento o un peor aclaramiento del paciente, pues hacen que la fístula siga siendo el acceso más seguro a largo plazo, sobre todo por ese número muy inferior de procesos infecciosos que presenta. Y luego, por supuesto, la formación y vigilancia continua, y por eso estamos aquí, son clave para preservar el acceso. Pues ya no solo el estar todos los días atentos de ellos, sino también formarse en nuevos sistemas de detección y en nuevos protocolos o que se establezcan nuevos protocolos para pues, que haya un buen manejo del acceso vascular, ¿no? Y evitar complicaciones, sobre todo la infección que tantas complicaciones potenciales nos puede dar. Así que hasta aquí este tema, esta segunda parte, y nada, a partir de ya del siguiente vídeo nos meteremos en barrena, le daremos caña a todo lo que es el ultrasonido, el ecógrafo, porque yo creo que bueno, es un gran interesado, pero un gran desconocido en muchas ocasiones para nosotros los enfermeros. Entonces, creo que tenemos autonomía suficiente para poder abordarlo y como tal, vamos a ir a por ello.